Libro de Nehemías, capítulo 5. Nehemías, capítulo 5. Hoy día en Nehemías tenemos un capítulo un poco diferente. Antes vimos muchos ataques, amenazas por los enemigos de afuera, como Sanbalat y como Tobías. Pero ahora veremos grandes problemas empezando por dentro del pueblo. Versículo 1. Entonces hubo gran clamor contra sus hermanos judíos. Normalmente en la antigüedad, como en los países musulmanes hoy, las mujeres tenían que aguantar mucho. Y cuando ese verso dice que hasta las hermanas estaban parte del clamor, algo sumamente grave estaba pasando. Pero antes de continuar, vamos a establecer algo de las expectativas bíblicas. Estudiando en Santiago, vimos la manera en que la religión verdadera tiene la prioridad de misericordia para los que sufren la miseria. Santiago 1:27. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. La santidad está importante, pero Santiago pone antes de esto la compasión a los que están en la miseria. Santiago aprendía esa centralidad de la misericordia por su hermano mayor, el Señor Cristo Jesús, como veremos más tarde. Pero San Pablo también estaba muy insistente en esto, especialmente ayudando a los que forman la familia de Dios. Gálatas 6:10, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Por esto es una gran infamia cuando los hermanos abusan a otros hermanos que supuestamente deben de amar. Como veremos también en este domingo, en 1 de Pedro 1:22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal, no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. El amor por el hermano en la fe está proclamado en todos lados. Y claro, esto empezaba en el Testamento Antiguo. Ahora regresando al mensaje de hoy. Versículo 1. Entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra hermanos judíos. Había quien decían: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos, por tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Había algo de escasez. Y los de las familias grandes estaban empezando a realmente sufrir. 3. Y había quienes decían: hemos empeñado nuestras tierras. Pidieron grandes préstamos y la seguridad eran sus tierras, pero no tenían con qué pagar. Hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y había quienes decían: hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey. Aún estaban pagando al rey de Persia sobre nuestras tierras y viñas. Había una falta de ingresos porque todos estaban tratando de cumplir la reconstrucción de la muralla alrededor de la ciudad, y unos pobres ya estaban en una situación crítica y hasta desesperada.
5.
Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como los suyos, y aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Ahora entendemos por qué. Las hermanas también estaban en el clamor, estaban perdiendo a sus hijos, sus hijas. Y ahora podemos empezar a ver lo que estaba pasando. Unos ricos del pueblo de Dios estaban aprovechando de las necesidades de los pobres del mismo pueblo de Dios. Hasta estaban cobrando una gran cantidad de interés, cosa que estaba claramente condenada en la Santa Ley. Por ejemplo, Deuteronomio 23, 10, 19. No exigirás de tu hermano interés de dinero, ni interés de comestibles, ni cosa alguna que se suele exigir interés. Del extraño podrás exigir interés, mas de tu hermano no lo exigirás. Para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos y en tierra donde vas para tomar posesión de ella. Y se pudiera multiplicar citas sobre esto en la ley de Dios, pero una falta de amor, aprovechar de los hermanos desesperados así. 6. Y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Nehemías tenía muchas razones por enojarse. El nombre de Dios estaba blasfemado por esto. ¿Cómo es posible que los que de la familia de Dios estaban aprovechando de los unos a otros? Y los enemigos del pueblo pudieran ya burlar y criticar ese pueblo tan cruel a sus propios hermanos. Y sobre todo, muchos sufriendo y todo el mundo hablando de esto, el trabajo sobre el muro sería horriblemente impactado. Cuando todos estaban en armonía, animados, el progreso era muy rápido. Hasta los enemigos preguntaban, ¿se van a terminar en un día? Pero ahora sus mentes estaban en otros asuntos. Entonces Nehemías tenía que hacer algo inmediatamente. 7. Entonces lo medité. Su primer paso. Entonces lo medité. Y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije, ¿exigís interés cada uno a vuestros hermanos? Y convoqué contra ellos una gran asamblea. Antes que nada, Nehemías meditaba sobre lo que iba a hacer. El enojo puede ser bastante peligroso si no está bien manejado. No es pecado enojarse, pero es peligroso. Otra vez 7. Entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y le dije, ¿exigís interés cada uno a vuestros hermanos? Y convoqué contra ellos una gran asamblea y le dije, nosotros según nuestras posibilidades rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. ¿Y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos? ¿Y serán vendidos a nosotros? Y callaron pues, no tuvieron qué responder. Después de algo de la meditación, Nehemías mostraba la manera en que esto no tenía sentido en el más mínimo. El regreso a Jerusalén era para escapar del cautiverio y experimentar otra vez algo de la libertad. Y ahora unos ricos estaban avanzando una nueva esclavitud, claramente en contra de la santa ley de Dios. 9. y dije, no es bueno lo que hacéis. ¿No andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras? Tal vez estos hermanos opresivos ni pensaban en la manera en que los enemigos iban a emplear estos abusos en sus ataques, en sus críticas en contra de este pueblo. 10. También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Quitémosles ahora este gravamen. Nehemías no estaba declarando guerra en contra de estos ricos. Él mismo estaba prestando dinero a los necesitados. Esto no tenía nada de malo, tratando de ayudar, pero Nehemías no estaba cobrando un interés, ni tratando de esclavizar a los hijos o a las hijas de los desesperados o tratando de quitar su propiedad. 11. Os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares, sus casas, y la centésima parte del dinero, del grano, del vino, del aceite que demandáis de ellos como interés. Y nótalo, Nehemías no estaba ordenándoles, aunque se tenía toda la autoridad necesaria para ordenar esto como gobernador del pueblo, pero se quería verlos llegando a la misma conclusión, más o menos voluntariamente. Se quería ver la comunidad regresar a una unidad para continuar progresando en la obra, sobre todo. 12. Y dijeron, estos son los oprimadores, lo devolveremos y nada les demandaremos. Haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Bueno, hasta ahora se respondieron bien, pero tenemos que recordar que Nehemías es un hombre de gran experiencia. Sabía que muchos van a prometer lo que sea cuando están en medio de una gran asamblea y sintiendo algo de la vergüenza. Pero más tarde, cuando todos estaban ocupados en la obra y las ocupaciones del día llenas de prioridades, sería muy fácil simplemente no cumplir con lo que han prometido. Además, sacudí mi vestido y dije, así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto, y así sea sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación, amén, y alabaron a Jehová, y el pueblo hizo conforme a esto. Cuando uno se subía después de comer, se pudiera sacudir su vestido para sacar migajas que tal vez han caído en el regazo. Y Nehemías hizo esto delante de todos, con los sacerdotes presentes como testigos, invocando una maldición sobre todos los que no iban a cumplir su promesa en esto. Evidencia de su experiencia tratando con hombres ricos, poderosos. 13. Además, sacudí mi vestido y dije, así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto, y así sea sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación, amén, y alabaron a Jehová, y el pueblo hizo conforme esto. Otra vez, esto era un éxito para Nehemías, después de meditar y seguramente orar, y finalmente conseguir una reforma en la manera de manejar la situación de la escasez en el pueblo. Y ahora, en el resto del capítulo, Nehemías va a hablar de sí mismo, pero no es una demostración de orgullo, como en el caso de los fariseos en el tiempo de Cristo. Al contrario, ese gran gobernador estaba tratando de establecer una nueva norma en la manera de gobernar el pueblo de Dios. Y de hecho, cuando se llama un líder de un país el primer ministro, es algo que ha salido de los principios bíblicos. Un ministro es un servidor, uno que está llamado al servicio del pueblo, puede ser de una posición muy alta, primer ministro. Y por el progreso del evangelio y su influencia en el mundo, hay cada vez más países que llaman a su gran líder el primer ministro. Empleen este concepto en vez del antiguo de llamarle un rey. Para nosotros solamente Cristo Jesús es el rey. Y todos los hombres deben de vivir como siervos de Él. Ahora al testimonio de Nehemías 14. También desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. ¿Qué es el pan del gobernador? Bueno, había una provisión muy amplia para el liderazgo antes. Pero ahora, mientras el pueblo, especialmente los pobres, estaban sufriendo, Nehemías no estaba pidiendo esto. 15. Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata. Y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo, pero yo no hice así a causa del temor de Dios. Es muy importante. A causa del temor de Dios. Todo esto no es una jactancia, sino es una enseñanza. Nehemías estaba enseñando que la única manera de gobernar con una forma de éxito está en el temor de Dios. Y aún no exigiendo este dinero, de una manera u otra, las necesidades iban a estar suplidas. 16. También en la obra de este muro restauré mi parte y no compramos heredad. Dijo que el dinero que él tenía pudiera invertir en unas tierras porque el valor de todo allí iba a subir, pero no lo hizo. Y todos mis criados juntos estaban ahí en la obra. Nehemías participaba en la obra de la reconstrucción, no solamente como supervisor de todos, sino que sus siervos estaban activos en su parte de la reconstrucción como los demás. Todo lo que Nehemías hizo era un gran ejemplo para los demás, y a los del futuro, y a los de ahora. 17. Además, 150 judíos y oficiales, y los que vienen de las naciones que había alrededor de nosotros estaban a mi mesa. Y los que se preparaba cada día era un buey es bastante carne, por mucho tiempo, pero con tantas personas. Un buey, 6 ovejas, esto también, mucha carne, 6 ovejas escogidas, también eran preparadas para mí, aves, cada 10 días vino en toda abundancia. Y con todo esto nunca requerí el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grave. Nehemías tenía mucho dinero, teniendo un trabajo muy alto en el palacio, y simplemente no estaba cobrando lo que la gente no pudiera pagar. Y otra vez, Nehemías no estaba jactándose como un fariseo, sino que estaba dejando a todos un gran ejemplo. Lo más natural para un gobernador es, o magistrado es gobernar por sus propios antojos, enriqueciéndose. Pero para toda la historia se ha dejado un archivo declarando que para gobernar bien es necesario gobernar en el temor de Dios. Hay muchos fracasos en todos lados en el mundo de hoy porque hay muchos que no están gobernando en el temor de Dios. Último verso 19. Acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Esto tampoco era jactándose ni exaltándose, sino que sabiendo que Dios ha prometido apremiar la fidelidad, Nehemías estaba orando según la promesa. Hasta ahí el capítulo. Conclusión. Nunca debemos encontrar la opresión entre los hermanos. Dios quiere un ambiente saludable en la iglesia, en el pueblo de Dios, en la casa. Pero Santiago vio esto mucho en el pueblo de Israel, especialmente iniciado por los ricos. Regresando a Santiago 2:2. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y decís, siéntate tú aquí en buen lugar. Y decís al pobre, estate tú ahí en pie o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos? ¿Y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Los hermanos que son ricos tienen que tener cuidado que no se llegan a ser soberbios o peor, hermanos opresivos. San Pablo sabía que los ricos siempre forman parte de la iglesia y dijo a Timoteo que hay exhortaciones especiales para ellos. Primero de Timoteo 6:17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni ponga la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echan mano a la vida eterna. No todos los ricos están corrompidos, pero se tienen que tener cuidado en su manera de emplear su poder y sus recursos. Empezando el mensaje de hoy, fuimos a Santiago, donde él nos dio en el capítulo 1 la urgencia de ayudar a los necesitados. Otra vez Santiago 1:27, y estamos cerrando. La religión pura y sin mácula delante del Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y visitar quiere decir ayudar, y guárdase sin mancha del mundo. Y por supuesto Santiago aprendía esto de su hermano mayor, Cristo Jesús. Y quiero cerrar con un pasaje que era como una parábola sobre el juicio final, dada por Cristo Jesús, en que Él estaba hablando de sí mismo. Es un pasaje que realmente hace claro la necesidad de ayudar a los menos afortunados. Estamos hablando de Mateo 25, 31. Estamos llegando a conclusión. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, tiene que estar hablando de sí mismo, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparte el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los judíos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y venimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos, está hablando de hermanos de la fe, cómo se trataban los hermanos con amor, los hermanos necesitados. De cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer. Tal vez eran oidores de la palabra, pero no hacedores. Porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogiste. Estuve desnudo y no me cubriste. Enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también le responderán diciendo: Señor, ellos también le llaman Señor, 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 cuando te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos. Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno. Y sí, existe, hablando del infierno, irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Bueno, no es como que los primeros eran salvados por los méritos de sus obras. Esto claro que no. Sino que su compasión era la evidencia necesaria para comprobar que su fe no era una fe muerta, sino una fe viva, activa y fructífera. Y si es tu deseo estar en este grupo primero, llegando al gran día del juicio, entonces puedes pasar al frente en unos momentos y oraremos contigo. Último verso, Hechos 20, 35, con esto vamos a cerrar. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Vamos a orar. Oh Padre, damos gracias por lo práctico que estamos encontrando en este libro tan antiguo de Nehemías. Ayúdanos, Señor, a estar alertos a lo que tú quieres de nosotros ayudando a los muchos que están sufriendo alrededor de nosotros. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.